Café Classic con Javier Aloy.
Saludos para todos y bienvenidos a Café Classic. Gracias por escucharnos cada semana y gracias por estar ahí, programa tras programa, disfrutando de nuestra compañía musical. Como de costumbre, estamos en la 102.5 de la FM emitiendo para todos vosotros y también en internet en radio.upv.es, donde tenemos un montón de archivos podcast de nuestro programa para que nos podáis escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. En la parte técnica tenemos como siempre a Sarizorio y nuestro nuevo colaborador, Adrián, que os transmiten cariñosos saludos. Y también saludos de quien dirige el programa y os habla, Javier Aloy. Ya sabéis que los piropos, críticas, sugerencias y comentarios los podéis dirigir a nuestro correo electrónico caféclassic, todo junto y con dos S, guión, rtv@upv.es. Y también en nuestra cuenta de Café Classic en Facebook, donde nos podéis dejar un post y de paso clicar me gusta. Así que muchas gracias a los más de 100 amigos que habéis clicado. Estamos más que pletóricos con nuestros oyentes, con todos vosotros. Y hoy en Café Classic tenemos un programa doblemente especial. Tenemos un programa que nos ha preparado una nueva colaboradora que se llama Amparo de Diego y que enseguida os presentaré. Y además Amparo ha conseguido traer a nuestros estudios, a nuestro programa, al músico y compositor Jesús de Bon. Así que hoy disfrutaremos de esta entrevista y de la música de este compositor y arreglista valenciano. Pues, como os decía, Amparo de Diego Andújar es, en la actualidad, estudiante de musicología en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, pero además es titulada en farmacia y óptica por la Universidad de Valencia y también tiene los estudios de danza española y piano en el Conservatorio Superior de Valencia. Así que Amparo es como una mujer del Renacimiento. Amparo, cuéntanos qué nos has preparado para el programa de hoy.
Gracias, Javier. Es un placer estar aquí en un programa tan interesante y formativo como el tuyo. Y también gracias porque me has dado la oportunidad de compartir este momento contigo, con tus oyentes, tus amigos, y permitir que nos acompañe un invitado tan especial como es Jesús de Bon. Buenos días, Jesús.
Buenos días. Yo quisiera aprovechar la ocasión, Amparo, para darte las gracias por invitarme y por participar, Javier. Muchas gracias a ti también en este programa en el que vengo con mucha ilusión.
A vosotros y los oyentes lo van a agradecer, claro.
Jesús es músico, es compositor valenciano de nosotros, que se ha abierto camino por sí mismo hasta ocupar un puesto destacado en el panorama musical actual. Jesús, cuéntanos un poco, porque hablar de ti y de tu experiencia, de tu vida musical, es tan amplio que realmente es difícil hasta para comenzar, un poquito, aunque sea de tu trabajo. ¿Cuántos años llevas ya como profesional?
Bueno, como profesional llevo unos 21, aunque debo decir que llevo muchos años, muchos más, dedicado, aunque llegó un momento en el que decidí dedicarme exclusivamente, y esto hace pues 21 años prácticamente.
Mucho tiempo, ¿verdad?
Mucho tiempo, toda una vida.
Y muy diario.
Todos los días.
Vamos a empezar por Atmósferas, aunque es el final, es tu último disco y sabemos que va a ser el principio de una colección. Este disco me comentaste que te sentabas al piano y que ibas tocando pues aquello que sentías, ¿no?, que surgía. Me cuesta mucho a veces, cuando he escuchado tu obra, digamos, elaborada y tu obra improvisada, distinguirlo. ¿Cómo surge el sentarse a un piano? ¿Cómo es este trabajo de un compositor que llega y escribe y piensa de esta manera?
Bueno, realmente la improvisación es un tipo de composición, es una investigación, y debo decir que Atmósferas es el trabajo de unos cuantos años, y en principio yo no esperaba sacarlo, simplemente fue una experiencia a nivel de juego. Sentarme no solamente en el piano, sino con teclado, con recursos también de programas de informática musical, y entonces simplemente le daba a la teclita de grabar e intentaba que surgieran ideas y las iba plasmando. Debo decir que aquí algunas cosas están grabadas con piano, pero luego he podido superponer más información. Este disco lo he grabado con instrumentos virtuales, intentando respetar el sonido de instrumentos acústicos, como el arpa, flauta travesera. Hay sonidos también un poquito más sintetizados, Pero en principio sí, estoy improvisado porque sobre una base que en principio fue la primera que grabé, luego he ido superponiendo al mismo tiempo que iba escuchando. Entonces fue una música que hice para mí, para jugar, pero llegó un momento en que decidí compartirla.
Pues qué suerte tenemos todos de poderla compartir. Vamos a disfrutarla y a relajarnos con Alborada, de su último disco, Atmósferas. Jesús, coméntanos estas obras, ¿cómo las compusiste?
Bueno, Record en principio es una obra que pertenece a un trabajo que hice para una editorial, Tandem, y es un trabajo muy bonito, se llama Siringa, hace muchos años, y ahora la verdad es que se está extendiendo bastante, porque empezó en la Comunidad Valenciana, pero luego a nivel nacional, y luego la verdad es que estamos dando un salto también para hacerlo en versión en inglés y en Latinoamérica también. Estos no son un arreglo, sino son obras en las que me decían que tenía que componer una obra con muy poquitas notas, pero tuvimos la suerte de poder contar con instrumentos acústicos. Yo en este caso toqué el acordeón, pero hay una flauta dulce e instrumentos pues acústicos en los que disfrutamos mucho, porque a partir de allí el presupuesto a veces ha impedido grabar de la misma forma. Y en cuanto a Estampas de Aragón, fue muy divertido porque hace 2 años, para el concurso nacional de Gea de los Caballeros, de coral, pues me pidieron una obra en la que tenía que haber motivos aragoneses. Entonces lo que hice fue recoger algunas canciones tradicionales, hice una especie de mix y lo hice en versión coral.
Nos has comentado que tu dedicación a la música en exclusiva es de hace unos 20 años. Eres una persona muy joven y eso se ve. Lo único que pasa es que entonces, ¿qué hacías antes? Porque claro, ¿cómo compaginabas música con un trabajo? ¿Fue una decisión y una apuesta dejar ese trabajo para ser hoy en día compositor? ¿Cómo fue esa apuesta? Es lo que nos gustaría saber.
Gracias por lo de joven. Por lo menos me siento así, ¿eh? Bueno, pues mira, yo la verdad es que debo decir que hubo muchos años en los que no me iba a dedicar a la música. En realidad yo empecé muy jovencito a trabajar en la caja de ahorros como botones, luego fui ascendiendo y fui compartiendo mis estudios con actividades ya musicales, pero hubo un momento en que decidí que, claro, tenía una vocación muy fuerte y no podía compatibilizar las dos cosas. Con lo cual pues ya empecé un poquito más mayor, por eso estos 20 años, estos 21 años.
O sea que tu ilusión se convirtió en profesión.
Sí, 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 claramente.
Pues qué bien, ¿no? Qué suerte poderlo haber hecho. Tu obra coral ocupa un lugar destacado en el repertorio. ¿Por qué coral? ¿Fueron las circunstancias el unir piano a voces o cómo fue empezar por aquí?
Pues mira, yo cuando entré en la caja de ahorros había un orfeón, el orfeón Navarro Reverter, ahora se llama Orfeo Valencia Navarro Reverter, y entré en la cuerda de tenores. Lo que pasa es que desde entonces, pues la verdad es que conocí un repertorio, conocí una forma de hacer música diferente y debo reconocer que me atrapó. Me gusta mucho y durante muchos años, bueno, durante unos 11 años fui tenor de la cuerda del coro, pero a partir del 1988 pasé a ser el pianista y desde entonces pues lo sigo siendo. Y conozco muy bien las voces porque además también soy pianista de Pequeños Cantores de Valencia y en el mundo coral, pues digamos que me llevo moviendo toda la vida y me ha hecho aprender muchas cosas.
Hay dos composiciones como Boas Festas y Eusei que voy a amar. Una de ellas es original, la primera que vamos a escuchar, que va a poner de manifiesto esta implicación tuya con las voces. Y luego un arreglo coral, porque además de compositor haces arreglos y creas cosas muy nuevas. Vamos a escucharlas y ahora, si quieres, nos dices un poquito de cómo es este trabajo que has hecho de arreglista.
En relación a Boas Festas, es una obra a la que le tengo especial cariño, y esto surgió como una idea de hacer algo para Navidad que fuera un poco diferente. Entonces aproveché un texto brasileño. La verdad es que destrocé un poquito el texto porque con ese texto yo hice a su vez otro diferente, y lo que se me ocurrió fue hacer una samba de Navidad. Esta es una obra que le tengo mucho cariño porque la versión grabada corresponde a una interpretación en directo en el Palau de la Música por una coral que es coral La Almodí, pero también está grabada en un disco del Orfeo Universitario de Valencia, y también lo hemos interpretado con el Orfeo Valencia Navarro de Verter.
Claro, cuando yo digo que es difícil y sintetizar una vida así, es que ya en los primeros momentos del programa estamos escuchando que es mucha vida, mucha trayectoria y muchas composiciones. Y aún estamos a mitad camino, porque Jesús, además de con las voces, ha trabajado con percusión. Claro, somos músicos, pero es una parte un poco ajena realmente a los que realmente trabajamos en música, y siempre nos encanta. Vimos composiciones de percusión y creo que todos nos gustaría tocarlas. Sus composiciones concretamente son muy melódicas y están llenas de sensaciones muy nuevas. Lo de escribir para percusión, Jesús, ¿cómo surgió? Porque en ti parece que las cosas surgen como llevadas por el camino de la música.
Pues mira, hay una amiga que dijo que muchas cosas en su vida han ocurrido por casualidad. Y yo a veces me he encontrado con situaciones en las que por casualidad me he abierto caminos, y en esta ocasión fue pues una colaboración que tuve con Percumanía Ensemble, un grupo del Conservatorio de Ribarroja, dirigido por Tony Flores, con el que ya había trabajado con el grupo y con Tony también. Y entonces, pues, después de algunas experiencias, me comentaron que sería interesante hacer un disco con versiones de Navidad. Yo empecé a buscar pues canciones de Navidad de todo el mundo, y aunque eran versiones, había dos obras originales. Al principio iban a ser solamente para instrumentos de percusión, pero luego pensé que también sería interesante añadir un coro, en este caso de voces blancas, como fue el coro de Santísima Trinidad dirigido por Carmina Moreno, y de ahí surgió la grabación de un disco que se llama Percutiendo y Cantando la Navidad.
Pues es precioso. Yo creo, bueno, es difícil elegirte obras, pero estas son francamente bonitas y las vamos a disfrutar muchísimo. Son dos obras en concreto, La Noche Santa y Noel Galois. No lo sé ni decir muy bien, pero son muy bonitas. Vamos a disfrutarlas todos.
Oh,
Bueno, pues ahora ya yo diría que hemos llegado a un cénit del programa. Son tus obras y tus composiciones sinfónico-corales. Yo creo que un compositor cuando llega a este límite es porque ha trabajado obras pequeñas. No creo que esto se llegue a hacer de cualquier forma. Concretamente, tu suite de Navidad y tu obra Diluvio. Estas obras están llenas de argumento y son unos encargos especiales. ¿Qué hay de ti en cada una de ellas? Porque aquí yo creo que hay que poner mucho más como ya digamos en la parte humana, como persona, ¿no? Como querer esa conjunción de voces con música, pero entrando ya en un argumento y en una situación, digamos, más especial. Coméntanos un poquito.
Bueno, La suite de Navidad es una obra a la que le tengo muchísimo, muchísimo cariño porque surgió por encargo del Orfeo de Aldaya para conmemorar el 25 aniversario del Orfeo. Y surgió la idea, pues, de hacer alguna cosa que se me ocurriera, pero claro, el texto para mí siempre ha sido difícil. Y al final el texto lo hizo Marisa Yeo, a través de ese texto surgió como una historia, como un cuento. Es lo más aproximado a una banda sonora, porque yo siempre he tenido mucha ilusión por componer música como una banda sonora. Y en realidad se convirtió en una obra con coreografía, escenografía, había un coro mixto, orquesta, narrador, piano y teclado. Esta obra, la verdad es que le tengo mucho cariño porque surgió, se estrenó en 1997, pero desde entonces prácticamente todos los años se ha hecho por varios grupos. Hay una grabación en CD-ROM con actividades interactivas también, que desde en el momento que se hizo pues era muy novedoso. Y por lo que me preguntas, de que si hay algo de mí, hay muchísimo en cada obra. Siempre es una forma de expresar y de plasmar sensaciones y sentimientos, es inevitable. Debo decir en esta ocasión que La suite de Navidad se compone de 6 partes, pero al año siguiente del estreno, cuando la grabamos, pues añadí una parte que se llama Quisiera volar. Y en esa parte puse mucho más de mí porque yo siempre he tenido un sueño, como muchos creo que hemos tenido, que es volar, sobrevolar. Y entonces ahí hubo una parte que escribí precisamente para la orquesta y al final entraba el coro, pero en esa parte digamos que fue mucho más elaborado y esa parte es sobre todo dirigida para la orquesta porque el coro es el que más importancia lleva, aunque lleva algún momento de solista, pero prácticamente el Quisiera volar es una parte en la que especialmente he puesto cosas de mí.
Es la parte que vamos a escuchar. Y yo no me canso de escucharla y realmente siento eso que tú has sentido de una banda sinfónica, o sea, una música para cine quizá, ¿no? Es muy descriptiva y lleva muchos ambientes. Bueno, pues aprovechando esto, que cada uno elija el ambiente mientras la escucha. Thank you. Bueno, creo que estamos todos encantados. Y sobre todo, yo creo que hemos visto que dominas muy bien la técnica. Creo que dominando la técnica se hacen cosas bonitas, pero cuando llegamos a escuchar cosas bonitas nos olvidamos de que ese compositor tiene técnica y tiene estructura, y tú lo has conseguido con esta obra. Respecto a Diluvio, ¿cómo fue Diluvio?
Bueno, pues mira, es otro aniversario, otro 25 aniversario. Debo decir también, porque antes no lo he comentado, que quizá las obras que he escrito para Navidad, que han sido muchas, casi siempre las he hecho en el mes de agosto. Esto representa una dificultad, porque a veces sudando te resulta más difícil pensar en la Navidad. Diluvio se estrenó el 4 de diciembre de 2009 y también fue para un 25 aniversario, en este caso, del Orfeo de Quart de Poblet. Y es una obra que para mí representó un reto, porque fue una obra diferente, mucho más grande, mucho más larga, e intenté hacer una obra descriptiva que habla, como dice el título, Diluvio, pero que podría ser cualquier catástrofe natural, un momento dramático, y en la que hay momentos de mucha tensión. Tiene una característica que es, nada más empezar la obra, aparece como un ambiente muy tranquilo, pero empieza a llover y durante toda la obra se está escuchando la lluvia en el auditorio. Llega un momento en el que aparecen pues sensaciones y sentimientos tan humanos como la avaricia, la codicia, pues es un poco el proceso, el ciclo de la vida, y es una obra que para mí representó un reto importante porque había coro de voces blancas también y orquesta grande. Y quedé encantado.
La verdad es que el fragmento que vamos a escuchar es impactante. Yo me ha costado un poco en el sentido de que es difícil, es decir, es una situación que dices, ¿cómo va a seguir esta música? Quizá te prepara para algo, pero no sabes muy bien cómo va a acabar. Vamos a escucharlo, gracias.
Perdón, Amparo. El momento del caos, debo decir que resulta anecdótico, porque lo terminé en verano, en el mes de agosto, mirando los arrozales.
Muy bonito.
Bueno, os tengo que recordar que estamos en Café Classic de la UPV escuchando en directo la entrevista que nuestra colaboradora Amparo de Diego está realizando al compositor, músico y arreglista Jesús de Bon, y disfrutando.
Jesús, ¿te imaginas no siendo músico? ¿Qué harías? No te imagino yo, por eso, ¿te imaginas tú?
No, yo tampoco. La verdad es que creo que una cosa muy importante es tener claro qué quieres hacer. Eso ya es difícil. Y luego, la verdad es que encontrar tu sitio también lo es. Yo en ese aspecto estoy muy satisfecho porque creo que este es mi sitio y es lo que me hace feliz.
Y si te tuvieras que quedar así, una pregunta muy difícil, con un periodo histórico musical, ¿qué te inclina? ¿Qué sensación tienes de elegir? Es que es muy difícil. Me imagino que esta pregunta, por tu composiciones, por tus obras, tampoco se aprecia una trayectoria ni clásica ni romántica. eres un compositor realmente, como se puede decir, actual.
Bueno, yo he tenido épocas de todo tipo. O sea, ha habido épocas en las que he escuchado música barroca prácticamente. Luego me ha gustado mucho el impresionismo, me gusta mucho el romanticismo. Me ha encantado analizar las obras clásicas, pero también he tenido momentos o épocas en las que he escuchado música brasileña, rock, Beatles. Ha habido de todo y debo decir que todo me interesa, porque cuando tengo que componer alguna cosa para una editorial o para un programa, a veces tengo que recurrir a esas fuentes que, si las he escuchado y las conozco, pues las puedo aprovechar. O sea que todo me resulta interesante.
Tienes muchísimas actuaciones y en tus actuaciones y en tus programas suelen aparecer muchas veces tus arreglos, aparte de composiciones originales. Un arreglo musical implica un dominio y un bagaje y un conocimiento de lo que se está haciendo. ¿Qué porcentaje ocupan tus arreglos? ¿Es una parte importante en tu composición?
Los arreglos fueron de alguna forma los que me permitieron ir aprendiendo también, y al principio todo eran versiones. Lo que pasa es que la obra propia cada vez pues va teniendo un poquito más de protagonismo. La verdad es que los arreglos me gustan mucho porque con grupos o con coros o compañeros con los que trabajo, pues significa hacer adaptaciones y es una forma de optimizar el trabajo. Entonces, yo creo que más o menos 50%, ¿eh?
Más 50%, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Un porcentaje muy alto. En tus arreglos, lo que más destaca y donde creo yo que pones toda tu creatividad es en las introducciones. Estas introducciones, escuchas la obra, te sientas, las tocas, como porque nos has contado esa parte importante de la vida que es la improvisación. Quizá todos improvisamos. Lo que pasa es que cuando nos dicen improvisa es cuando no nos sale. Entonces, es la palabra es de no decirlo. Entonces, volviendo al hilo de las improvisaciones, ¿cómo son estas introducciones?
A mí siempre me gusta despistar un poco y cuando empieza una obra, tratar de despistar para desorientar un poquito y sorprender. Jugar con la sorpresa. Y la introducción, como los interludios o las codas, los finales, son unos, digamos, una posibilidad de hacer algo más libre. Y entonces ahí me gusta, en ese aspecto, trabajarlo mejor.
Claro, y crece tanto esa introducción que se hace hasta una versión donde ya hay partes originales. Vamos a escuchar una obra, sinfónico-coral, que es el Candelso 6. Esta obra, nos percatamos que la introducción ocupa una parte importante de ella. Es una versión, probablemente, es un arreglo grande, ¿no?, que ha crecido, pero hay una introducción muy importante. Vamos a escucharla.
Thank you.
ahora algo que no tiene nada que ver y que nos va a sorprender porque se trata de los Beatles. Esto pues pone de manifiesto cómo utilizas músicas, digamos, más tradicionales, más clásicas y bueno, podemos decir que los Beatles son de siempre, ¿no? Concretamente, estas versiones que hiciste se estrenaron en el Palau de les Arts. ¿Cómo fue esa propuesta? ¿Cómo llegó los Beatles al Palau de les Arts?
Bueno, debo comentar que no se estrenó en el Palau de les Arts, sino en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Farmacia, donde ensayaba, bueno, creo que sigue ensayando, la orquesta de la universidad. Y esto fue un encargo de Cristóbal Soler, que en ese momento era el director de la orquesta. Y la verdad es que me supuso también un reto. Y también se estrenó en Navidad, mira, por cierto.
Siempre Navidad. La verdad es que aunque escuchemos ahora cosas de Navidad, son tan bonitas que no piensas en la Navidad realmente, piensas en disfrutarlas en cualquier momento del año. Vamos a escucharlas. If I Feel... A ver, Jesús, compositor, pianista, acompañante de solistas y coros, arreglista, ¿dónde te sientes más cómodo?
Pues me gusta todo. La verdad es que no me quedaría con nada porque todo me enseña, todo me hace aprender y me gusta combinar. Precisamente en esa combinación encuentro que me siento cómodo y me siento muy a gusto.
Pues vamos a hablar de esas solistas a las que has acompañado, ¿no? La mayoría de ellas sopranos y con mucho nombre. Una canción, porque yo creo que es una canción, ¿verdad? Es Un olvido de seda. Cuéntanos, Un olvido de seda, ¿cómo llegó esta canción a crearse, a pensar? Porque tiene una historia muy bonita, yo la sé, pero quiero que nos la cuentes.
Pues sí, mira, siempre voy buscando textos que me ayuden y que me inspiren o que me den alguna idea. Y entré en una librería aquí en Valencia, encontré un libro de poemas de Carmen Soler, y al abrirlo me di cuenta que los títulos ya eran muy sugerentes. Entre otros estaba este Un olvido de seda. Me puse a trabajar en él, elegí varios y me puse en contacto con la autora. Me dio su permiso y esto se estrenó en Callosa de Ensarriá en un festival concurso para cantantes. Se estrenó, la primera persona que lo cantó fue la soprano Elena de la Merced y la verdad es que fue un ambiente y fue muy especial por la cantidad de músicos, compositores, pianistas que había en el auditorio. Aunque esta grabación corresponde a... es una grabación casera que no está muy bien grabada, pero bueno, os pido disculpas por ello. Pero bueno, es un ensayo, corresponde a un ensayo, y en este caso la soprano que canta es Patricia Llorens.
Thank you.
Tu música no solo es amplia en formas, sino también en estilos. Este es el caso de tu incursión en el jazz. ¿Cómo llamó la atención el jazz? Porque normalmente, no académicamente ahora sí, pero no ha sido una de las cosas que más se preparasen en ese momento. Entonces, ¿cómo fue el entrar en el jazz? ¿Cómo lo descubriste?
Pues también fue por casualidad, porque siendo pianista de Pequeños Cantores de Valencia, en aquel momento dirigía Jesús Rivera Fach, y como había contacto con un coro alemán que estrenó una cantata para coro y cuarteto de jazz, me comentó la posibilidad de poder estrenarla aquí en Valencia, siempre que yo buscara a los músicos y que me encargara un poquito de coordinar los ensayos de esta obra. Entonces me puse en marcha y ahí conocí a varias personas, jazzistas, con los que he trabajado durante muchos años y luego he tenido ocasión de colaborar, como son Felipe Cuchardi, Chimo Cafarena, el contrabajista Lucho Aguilar. Y ahí empezó una colaboración que llevó pues hasta esta grabación que corresponde a Misty, que está realizada en el Palau de la Música de Valencia, y con el saxofonista Perico Sanbeat.
Quizá tu obra pianística esté más dedicada a la didáctica. En ello has basado tu último trabajo, Escenas para piano, que tengo el placer de estar hojeando. Cuentas al principio que ya me has hablado un poquito de la diversión en música, ¿no? Diversión, trabajo, pero lúdico. Cuentas al principio, como digo, que pretendes que diviertan a quien las toque. ¿No es siempre la música divertida?
Debería serlo, pero a veces cuando estamos estudiando una obra pensamos más en a quién va a ir dirigido, en el público, que en nosotros. Y resulta muy agradable cuando estás tocando una obra, estás interpretando una obra en la que ves que realmente el que te diviertes eres tú. Ese fue mi objetivo, el principal.
Entonces, primero tú, que es normal, y si a ti te divierte, lo compartes.
Por supuesto.
¿Qué es lo que a ti te gusta? Compartir tu música. Cuando escribes para piano, ¿piensas en el piano y luego ya lo estructuras para orquestas, para cuartetos o para otras agrupaciones? ¿O por el contrario, ya tienes casi como los instrumentos en la cabeza y ya sabes para dónde vas? Y no lo sé, esto a las personas ajenas a la composición siempre nos ha gustado saber cómo piensan.
Bueno, claro, el piano es un instrumento, es un medio por el cual resulta mucho más fácil pensar y dar forma. Si pienso en el piano, intento que sea lo más pianístico posible, claro. Pero muchas veces lo que utilizo es el piano como un medio, dejo un poquito de reposo, horas o algún día, para ir pensando en una idea, y esa idea va cobrando forma. También debo decir que una vez tengo una idea y un boceto manuscrito, pues entonces le doy forma también a través de recursos de programas de informática musical, como editores de audio, editores de partituras, y eso te permite también tener una idea de cómo va a ser el resultado sonoro, tanto vocal como orquestal.
Un trabajo muy complejo y muy, muy atento. Vamos a escuchar Triste, de Atmósferas. Thank you. Jesús, ¿de qué obra te sientes más orgulloso o nunca estás conforme y la futura obra será la mejor?
Bueno, la verdad es que siempre intento aprender y siempre mejorar. Si hay una obra que tuviera que elegir, me quedaría con la suite de Navidad, más que nada porque pienso que ha intervenido mucha gente, ha hecho feliz a mucha gente. Y luego también debo recordar pues una música que me trajo mucha satisfacción, como fue la música que pude componer para la selección española de gimnasia rítmica, porque pues tuve oportunidad de componer la música para la Olimpiada de Atlanta, en la que la selección ganó la medalla de oro. Y eso fue fruto también de mi colaboración con el equipo de la selección de la Comunidad Valenciana. Luego recibí una llamada de la entrenadora, que entonces era Emilia Boneva, del equipo nacional, y estuve 5 años colaborando con el equipo nacional, componiendo pues para el Campeonato de Europa, del Mundo y la Olimpiada. Y esto me trajo mucha satisfacción.
Pues esto normalmente la gente que ve la gimnasia rítmica no lo piensa. Pero si hay unos ganadores ahí es porque estas gimnastas se han sentido con una música que les ha posibilitado pues quizá dar mejor ese salto, ese impulso y esa fuerza que tanto hace falta. ¿Qué duda cabe que la gimnasia rítmica tiene un apoyo en la música muy importante? Cualquier manifestación artística. Lo que pasa es que no nos percatamos. Es quizá como esa suite de Navidad donde te entretiene más la vista realmente que el oído, pero sin ese audio no lo disfrutarías. Y ese impulso a esas gimnastas, ¿no? Esa aplicación de la música con la gimnasia artística, el arte, la danza, ¿no? Aparte de esto, te has dedicado a la didáctica. Has trabajado con muchas editoriales. ¿Cómo es este trabajo con la editorial? Porque aquí sí que deben entrar muchísimos más factores. De hecho, vamos a escuchar The B-Rap, que es original, entretenida y muy pedagógica y muy divertida. Yo creo que a cualquier pequeño, porque quizá está dedicado hasta a los pequeños, ¿verdad? A los escolares. Cuéntanos esta actividad de colaboración con editoriales.
Sí, bueno, mi trabajo con editoriales empezó también prácticamente de casualidad, pero ahora la verdad es que ya hay un montón de proyectos y de trabajos en el mercado también. Y aquí hay una parte creativa, pero hay otra parte en la que debo adaptar. Otra parte que trabajo es la parte gráfica, lo que son las partituras, también hago versiones, adaptaciones, grabaciones, toda esta parte, todo este conjunto de actividades me facilita también el poder trabajar con recursos de informática musical.
La enseñanza musical siempre te ha gustado y la has enfocado desde muy diversos puntos de vista. El lenguaje musical, el piano, la armonía, la composición y la musicoterapia. Actualmente también impartes cursos de informática musical, como el curso Mariano Puig de Torrent, que lleva muchísimas ediciones. En tu composición, ¿cómo influyen las tecnologías? ¿Cómo haces uso de ellas?
Pues mira, te diría que prácticamente todos los días, porque a nivel de edición de partituras, edición de audio, secuenciación, grabación, la verdad es que lo utilizo prácticamente a diario. Sin eso, la verdad es que a muchas cosas no les podría dar forma.
Jesús, seguro que todos nos hemos quedado con más ganas de escuchar tu obra. Y ahora que te conocemos y sabemos todo lo que hay detrás de ella, pues con más interés. ¿Dónde podemos localizarte y comprar tus discos, tus trabajos musicales, encargarte cosas? Porque también trabajas mucho por encargos. ¿Dónde tenemos una referencia tuya?
Bueno, mira, tengo una página web, jesusdebon.com, aunque debo decir que está no del todo terminada, pero bueno, iba añadiendo cosas. Mi libro Escenas de Piano, que acabo de publicar en Clemente Piano, se puede adquirir. Y luego mi disco Atmósferas, a través de mi página web, también es posible. Y una discográfica vía online que todavía estoy gestionando el cómo, pero bueno, lo podré informar a través de la página web.
Antes de despedir el programa, quisiera saber, y seguro que todos nosotros también, ¿qué tipo de música escuchas en tu tiempo de ocio y cuál es tu afición no musical? Porque los músicos siempre tenemos la sensación de que a los músicos solo les entretiene la música. Yo estoy segura que como persona tendrás más aficiones.
Pues mira, básicamente hay una que me atrapa, que es la naturaleza. La naturaleza, y debo decir que últimamente el baile también.
Qué divertido. Pues bailarás muy bien, porque con tu sentido musical...
Bueno, me voy defendiendo.
Jesús no está dedicado, sino entregado a la música. Este era su destino y lo confirma día a día con su trabajo, porque solo con mucho trabajo se consigue lo inmaterial, pero necesario. Su continuidad siempre estará unida a su sentimiento, que ha logrado entregar a través de su música. Quizá por ello solo los paisajes y la naturaleza consiguen evadirlo unos instantes de aquello que le atrapa, absorbe y apasiona, la música. Su visión de las cosas, su comprensión del mundo, gira en torno a un lenguaje que algunos hablan y quizá pocos comprenden, pero que él siente y así nos lo transmite como algo sencillo, natural y divertido. Gracias, porque estos momentos no solo nos ayudan a ser felices, a ser mejores, sino que nos impulsan a seguir y a querer continuar como músicos o amantes de la música.
Bueno, yo estoy encantado y quiero agradeceros muchísimo el poderme permitir la ocasión de estar aquí, de mostrar una parte de mi trabajo, así que encantadísimo y muchísimas gracias.
Jesús, un placer tenerte con todos nosotros y que hayas tenido la amabilidad y hemos tenido esta suerte de compartirte aquí. No era fácil porque sabemos que eres una persona muy ocupada y muy entregada, como he dicho muy bien en el texto. Pero gracias por asistir, por pasar este rato con nosotros y gracias a Javier sobre todo porque es el que nos ha dado la oportunidad de estar juntos, que esperamos vernos muchísimo más, por supuesto. Y para despedir, yo creo que solo te puedo despedir con música porque no hay otra razón, ¿no? Vas de jazz, qué bonita. Qué bonita, qué bien estructurada, qué bien hecha y qué final más sorprendente, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo fue este vals de jazz?
Bueno, pues esto fue un encargo, no es un 25 aniversario en este caso, fue un encargo del ensemble de violines Capilla de San Esteban. Me dieron la posibilidad de escribir una obra para este grupo que se iba a estrenar también en el Palau de la Música. Y la verdad es que me encantó porque era para 9 violines con piano y fui a ver una película de Woody Allen, el Medianoche en París. Me quedé tan impresionado de esa visión de París que no me la pude quitar de la cabeza hasta que escribí esta obra, que es un poco reflejo, un poco de ese París que romántico y nocturno. Y aprovecho la ocasión también para daros las gracias a vosotros por ofrecerme esta oportunidad, mostrar el trabajo y haber compartido este ratito con vosotros. Gracias.
Pues ha sido una suerte poder contar con la presencia de Jesús Debon en nuestro programa de Café Classic de hoy. Muchas gracias, Jesús, por compartir tus experiencias y vivencias con todos nosotros. Y gracias también, Amparo de Diego, por tu empeño, tu dedicación e interés. Lo has hecho, pero que muy, muy bien, y esperamos que esta no sea tu única colaboración. Y a todos vosotros, gracias. Gracias por escucharnos y no dudéis en escribirnos a nuestro correo electrónico caféclassic, todo junto y con 2 S, -rtv@upv.es, o bien a nuestra cuenta de Café Classic en Facebook, para contarnos vuestras impresiones sobre el programa que ha preparado Amparo. Ya sabéis que la música es la excusa, buscad la belleza. Hasta la próxima semana.
Café Classic con Javier Aloy.